¿Cómo puede liderar una persona que todavía batalla con su fe y aún su pareja, que tiene más tiempo que él, se frustra porque no ve los cambios que espera? Vamos a responder esta y otras preguntas. Bienvenidos a nuestro programa el día de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Consejos para Familias. Hoy es nuestro día donde hacemos preguntas y, bueno, ustedes hacen preguntas y su servidor responde con la palabra. Así que les invitamos, si tienen una pregunta, escríbala por favor en nuestra página de Facebook de Pastor Nets Gómez o bien en nuestro canal de YouTube también de Pastor Nets Gómez para que podamos responderle. También nos puede hacer una pregunta telefónica, puede llamarnos, estamos aquí en vivo, 877-711-3342. Y bueno, estamos aquí con esta pregunta, que cómo puede liderar una persona que todavía batalla con su fe y la misma pareja le dice, pues es que tú ya tienes tiempo de cristiano y no ves cambios, ¿cómo es que tú puedes ser un líder? Y creo que, miren, la Biblia habla de que la persona que aspira al liderazgo necesita ciertas características. No es que sea perfecta, nadie lo somos, pero sí la Biblia habla de ser irreprensible. Dice, quiero leerles dos citas para poder responder esta pregunta, porque dice aquí 1 Timoteo 3:2, es necesario que un dirigente, un líder, lleve una vida que nadie tenga por qué criticar y que muestre las siguientes cualidades: ser sensato, respetable, fiel a su esposa, tener dominio propio, estar dispuesto a recibir en su hogar a los necesitados y ser capaz de instruir a otros en la fe. Entonces, si esta persona está batallando con su fe todavía, si esta persona todavía, su misma pareja se queja de que no ve cambios, creo que debiera de esperarse. No es que no tenga un llamado, no es que jamás vaya a servir, pero sí creo que necesita pasar por un proceso donde hay una estabilidad en su fe, donde familiarmente está estable, hay una buena relación, porque una persona que está en liderazgo sí es un ejemplo y creo que hay que tener un estándar bíblico. No es tanto que una iglesia u otra sean más flexibles en los requisitos de alguien que va a ser líder, pero más bien saber que, bueno, hay un estándar, algo que se pide de una persona que enseña, que aconseja, que predica. Muy importante. Otro texto es Tito 3, versículo 8 al 10. Dice, así también los ayudantes, está hablando aquí de los diáconos, deben ser respetables, sinceros. Dice aquí, dice sinceros, no tomar mucho vino y no ganar dinero de manera deshonesta. Deben seguir la fe que ahora Dios nos ha dado a conocer y tener la conciencia limpia. Primero hay que ponerlos a prueba y entonces, si no hay nada en su contra, podrán servir a la iglesia. Entonces, vemos que cuando Pablo está instruyendo a Timoteo y a Tito acerca de a quienes dejar al frente de las iglesias que él había pues establecido en Asia Menor, la actual Turquía, él le dice, habla cierto estándar del que es un líder principal, un obispo, o del que es un servidor en la iglesia. Entonces, ¿cómo puede liderar? Pues necesita crecer y debe de liderar con el ejemplo y con la madurez. Así que le animo mucho a que crezca. No se desanime, diga yo no sirvo, no. Mejor crezca y espere su momento. Tenemos una llamada y con mucho gusto queremos responderla. ¿Qué tal? Por favor, su pregunta. Estamos para servirle.
Hola, hermano, buenos días. Bendiciones.
Buenos días.
Tengo una pregunta acerca de, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 43, cuando Jesús dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaba escuchando una explicación, pero me dejó un poco con duda. Dice esta persona que decía...
¿23? ¿Qué versículo es?
Sí, digamos.
¿Qué versículo fue? Es 23.
Capítulo 43.
Versículo 43. Ok, perfecto, vamos. Ya, aquí está, te aseguro que estás. Sí, por favor, dígame qué fue lo que escuchó para ayudarle un poquito y tenerle claridad.
Cuando Jesús le dice que de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, decía esa persona que daba a entender como que ponía un punto en de cierto te digo hoy, o sea, te estoy diciendo hoy vas a estar conmigo, te estoy garantizado que en un futuro vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Es así, se interpreta de esa manera? ¿O Jesús le estaba garantizando que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso?
Esta pregunta que haces es muy buena y te voy a responder con la escritura, porque la explicación que tenemos es lo que dice Lucas capítulo 16, de hecho. Dice, por ejemplo, que cuando alzó, está contando la historia de Lázaro, un hombre que había muerto y un rico, y describe uh-huh. una escena muy interesante que Lázaro está en el seno de Abraham, puede llamarse el paraíso también. Entre ellos dos hay un gran abismo que los separa, y después del otro lado está el rico siendo atormentado. Entonces creemos que cuando Jesucristo muere, según lo escribe la Escritura, y estaba hablando con uno de los ladrones que se arrepintió, él le dijo, estarás conmigo en el paraíso. O sea, que lo iba a llevar a este lugar, que es el seno de Abraham. ¿Por qué creemos que lo llevó al seno de Abraham? Porque varios versículos dicen, entre ellos Efesios capítulo 4, versículo 10, que Cristo descendió a las partes bajas de la tierra, es decir, al seno de Abraham, donde estaban esperando los que tenían la fe de Abraham a que Cristo llegara. Y después Cristo resucita y todos ellos, al tercer día, obviamente resucita, y ellos suben a la morada con Dios. Entonces, el paraíso al que Jesús se refería, según lo entendemos en Lucas capítulo 16, versículo 23, es el seno de Abraham, que no era el paraíso de lo que sería ya el cielo mismo, porque Jesús entra al cielo hasta después del tercer día, cuando Él sale de la tumba victorioso y asciende a los cielos y está en la presencia del Padre, y Él lleva junto con Él a los que murieron en Él. Entonces, entendemos que se refería a que estarían en ese lugar que es donde estaba Jesucristo, donde estaba Abraham, con todos los que esperaron en la fe de Abraham a la muerte y la resurrección de Jesucristo.
Oh, excelente. Entonces, Él hablaba, no de ese momento, pero bueno, después sí. de su resurrección.
No, cuando dice, dentro de unas horas estarás conmigo en el paraíso, es que ambos iban a morir e iban a ir al seno de Abraham.
Oh, ok, entendido.
Exactamente, que es el paraíso, pero no el paraíso pleno, porque el paraíso pleno obviamente está en el cielo, en la Nueva Jerusalén, y eso está, bueno, Cristo ascendió y está allí, y cuando Él regrese va a traer el cielo a la tierra, y entonces el paraíso va a estar en la tierra. Pero ese paraíso del que habló en esa primera instancia se refería específicamente, porque dice, entre unas horas, está hablando de que iba a estar ya, ambos morirían e iban al seno de Abraham.
Excelente. Oh, wow, esa pregunta la vi, se me voló se me hizo nudo la cabeza porque no, ahí no supe, pero gracias por aclararme, hermano.
Claro que sí, y te animo mucho que leas todo el capítulo 16 donde Jesús habla acerca de esta escena, porque dice aquí que fue, fíjese, en el versículo 22 de Lucas 16 dice que y ansiaba. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y de lejos vio a Abraham y Lázaro en su seno. Y ahí dice que cuando ellos tienen esta conversación, dice que él está aquí disfrutando. O sea que ya había una especie de antecedente del cielo en el seno de Abraham al que Jesús llevó al ladrón, pero después, cuando resucita, ya entonces resucita y van al tercer cielo, a la presencia de Dios.
Amén.
Amén, claro que sí. Dios te bendiga y sigue leyendo este pasaje para que tengas más entendimiento.
Muchas gracias, hermano. Hermano, ¿puedo hacer rápidamente otra pregunta?
Sí, claro que sí.
Mire, esto está diferente. Tengo una hija de 21 años.
21 años.
Tengo dos hijos, uno de 11 y uno de 8 años. Ella, cuando yo me casé con mi esposa, ella ya la tenía. Entonces, empiezan a dar, mi hijo mayor y empieza a preguntarme cosas así como que queriendo, como que no le cuadra algo, pero aconsejable, por ejemplo, decir en algún momento, oye, ¿sabes qué? Pues ella no es, digamos, hija de sangre mía, por favor, sí, siempre comillas, ¿verdad?
Sí.
Pero ¿Es correcto decirle a ellos a esta edad este detalle o solamente omitirlo?
No, yo creo que, mire, los hijos son muy inteligentes y tienen curiosidad y van a ir haciendo preguntas. Y es muy importante cómo lo planteas, mi hermano querido. O sea, no decir, ella no es tu hermana o ella no nació de mí. Si lo planteamos, perdón que lo diga, suena como una telenovela, te cuento, ¿no? O sea, ella sí es su hermana, tú la has adoptado como tu hija, la has criado, has estado con ella no sé cuántos años. Entonces, es decir, ella, si ella dice, bueno, ¿por qué ese apellido diferente? O qué sé yo, ¿por qué tiene? No sé, pues los niños platican y escuchan lo que sea, ¿no? Decirle, bueno, ella es hija de, o sea, de tu mamá, de una relación que ella tuvo antes de mí, pero ella es tu hermana, ella es mi hija, la amamos. O sea, nunca hay que plantearlo en un tono como de desengaño y negativo, sino de la bendición, ella estamos juntos como familia. Porque los muchachos van entendiendo y no podemos como mentirles. No, ella sí es tu hermana. O sea, bueno, sí es su hermana, es media hermana, ¿no? En realidad. Pero hay que plantearlo con mucha positividad, la bendición que tú has tenido de ser el padre, o padrastro, pero padre de esta joven, es muy importante. Entonces, te animo a que lo respondas de manera muy positiva cuando él te pregunte directamente.
Amén, gracias. Sí, yo de hecho, yo los he crecido a ellos, sí. No haciendo diferencias y siempre inculcándole, ella es tu hermana mayor y tú, digamos, sí. Le tienes que respetar como tal.
Claro.
Ella es tu hermana y punto.
Claro que sí. Pero si te pregunta, ¿por qué se apellida diferente o cualquier, no sé, oye, ella nació, sí, o sea, ella viene de algo que pasó antes con tu mami, de una relación anterior, pero aquí estamos todos como familia, gracias a Dios. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues no sucedió, pero la bendición es que estamos juntos, la bendición es que ella, ¿me explico? Siempre debe tener una cosa, no de negación, sino de positividad y de integración. Dios te bendiga, gracias por tu pregunta.
Gracias, hermano.
Claro que sí, bendiciones. Muy bien, tenemos otra llamada, vamos directamente con la otra pregunta. ¿Cómo está usted? Bienvenido, su pregunta, por favor.
Gracias, hermano. Antes que nada, pues, gracias por todo lo que hace, porque sin todo lo que nos enseña cada día, voy a hablar por mí en primera persona, no sé dónde estaría, ¿verdad? Aparte con
gracias
Dios, ¿verdad?
Dios.
Pero usted, Dios lo usa grandemente. Pero bueno, pastor, una pregunta. ¿Considera violar el pacto matrimonial cada vez que mi esposo se molesta o algo, nunca quiere hablar y lo que hace nada más nos deja a mí y a mis cuatro hijos y se va para con su mamá y su hermana? ¿Es realmente violar el pacto eso, hermano?
No, es violar el pacto, es una señal de inmadurez. Yo creo que, bueno, violar el pacto sería la infidelidad, sería otra cosa más, ¿no? Pero el que se vaya, como voy a usar la palabra, un poco como un niño que hizo un berrinche, ¿verdad? Cuando tiene un desacuerdo, lo maduro es, bueno, no estamos de acuerdo o dijiste algo que me lastimó, lo que fuera, y platicamos, nos perdonamos, o sea, resolvemos el asunto. Cuando él se va, es una gran señal de inmadurez, porque él pareciera un niño que regresa con mamá. Más bien, él debería de quedarse maduramente y resolver. Entonces, no creo que sea una violación del pacto, a menos que hubiera un tipo de infidelidad. Porque acuérdense que el pacto matrimonial incluye que él, va a estar con usted en tiempo de enfermedad, de salud, de riqueza, de pobreza, renunciando a las demás mujeres para guardarse solamente para usted mientras ambos vivan. Entonces, el pacto matrimonial y los votos matrimoniales incluyen estas cosas. Entonces, el irse, insisto, es una señal de inmadurez más que de violación del pacto. Aunque sí decimos cuando el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, pero el regreso, no creo que él se vaya definitivamente. ¿Qué tiempo se va él con su mamá?
2 semanas, 3 y regresa.
Oh, 2, 3 semanas. O sea, puede ser una violación del pacto si él ya termina divorciándose de usted y regresando con su mamá. Pero estas 2 semanas sí son una señal de fuerte inmadurez y él está equivocado. Yo creo que usted tiene que decirle, mira, mi amor, cuando tú y yo tenemos un desacuerdo, entiendo que estés molesto, pero la meta es resolverlo. Nosotros te honramos, pero el mensaje que tú les das a tus hijos, a la familia, es que no estás enseñando cómo resolver problemas, cómo lidiar con un asunto, cómo permanecer. Entonces yo te animo a que busquemos consejería y que podamos resolver las cosas como dos adultos.
Exacto, así es, pastor. No, pues muchas gracias, pastor. Sé que yo también estoy parte en esto, pero estoy en esto y escuchándolo. Pastor, una última pregunta.
Sí.
Ay, tengo una persona que quiero mucho y siempre dice, no, se dedica mucho a trabajar y trabajar, y pues yo le he poquito compartido lo que usted nos enseña. Y siempre me responde, y a veces ni le digo, porque me dice, a descansar al panteón. Y yo digo, ay, Dios mío, la verdad no sé qué contestarle, ¿no? A veces digo, no, pues no creo que vayas a descansar, ¿verdad? Porque pues tu vida no está en Dios, ¿verdad? Pero digo, me duele que diga siempre eso, no es que me duela, pastor, pero ya dije, ya ni le digo nada, mejor.
O sea que él no quiere descansar.
Turnos, ¿vale?
A ver, ayúdeme a entender cuál es su pregunta.
Oh, o sea, ¿qué puede uno, o sea, de manera ayudarle? Porque sé que esa respuesta a veces, yo la quiero mucho, creo que también me quiere mucho ella.
O está hablando de su mamá, de usted, ¿verdad?
Un poquito, como decir, como que yo le diga, ay, pastor, pause un poquito, descanse.
Sí, y se descansa en el panteón.
No quiero ponerlo de ejemplo a usted, pero que me diga, ay, a descansar el panteón, ya
no,
sabes,
sí, ya entendí.
El panteón ya voy a descansar.
Sí, entonces, yo creo que es un concepto, y esta pregunta es muy interesante, mire, voy a explicar algo rápido. Muchos de nosotros crecimos en una cultura donde no aprendimos a descansar ni a disfrutar. Nuestra vida fue dura, vivimos tal vez en mucha escasez o lo que sea, lo único que se valoraba era el trabajo y el dinero. Pero la Biblia nos enseña, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, la importancia del descanso. De hecho, el Señor mandó a los judíos que ellos tuvieran, dice, no trabajarás, y hablaba de algunas festividades, y te alegrarás. Ellos venían de 400 años de esclavitud. Entonces, la persona dice, a descansar al panteón es como una ética de que yo vengo a trabajar, ¿no? Ellos consideran que su dignidad estriba en su productividad, pero tienen que renovar su mente para entender que el descanso es una bendición, es un momento de pausar para trabajar mejor, es un momento para observar lo que hemos hecho, es un momento para disfrutar. Entonces, yo creo que habla así porque su mente no ha sido renovada, pero hay que hablarle de la importancia y de la bendición que es descansar, incluso para poder trabajar mejor.
Exacto, amén. Pastor, pues muchísimas gracias,
amén.
Que Dios me lo bendiga.
Claro que sí, Dios la bendiga. Gracias por su pregunta, hermana. Bendiciones. Amén. Tenemos otra llamadita más, con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días o buenas tardes, según la hora que nos escucho, o el lugar del país donde esté. Su pregunta, por favor. Sí, bueno.
Pastor, buenos días. Tengo
buenos
una pregunta,
días.
No sé si me escuchan bien.
Para servirle, su pregunta, por favor.
Ok, ser breve.
Ajá.
Usualmente ayudaba a soportar a mis padres económicamente, ellos partieron. Tengo una hermana mayor que la mayor parte de su vida no ha. Es personas que no pueden administrar el dinero. Yo quisiera ayudarle. Ayudarle a esta persona, pero la última vez envié dinero y le habló con unas groserías y muy feas a otra hermana y le dije, por respeto a ella y a mí, a mi hermana, háblale bien. Y le dije, pásamela. Y cuando fue a pasármela al teléfono, le volvió a hablar así feo, con groserías. Fue como un reto para mí. Lo que yo hice fue cancelar el envío. So, mi pregunta es, uno debe de seguir ayudando. Esta persona nunca dice gracias. Una ocasión tuvo un problema médico, el cual se operó y pagamos por ella un hermano y yo. Mi pregunta es, ¿nunca va a decir gracias? Entonces, yo debo, en mi corazón está el querer ayudarla, pero ¿qué debo de hacer o qué haría usted?
Sí, es una muy buena pregunta, mi hermano. Te voy a tratar de responder. O sea, cuando dices, fíjate, yo veo tu buen corazón de quererle ayudar, pero tú la ayudas no tanto para sentirte bien con respecto a ti mismo. Tú la ayudas para hacer un beneficio a ella, pero lo que parece es que el ayudarle a ella no le ayuda. ¿Por qué? Porque una persona que no agra... Si le seguimos dando sin gratitud, estamos recompensando sin gratitud. Entonces, tú no quieres recompensar una mala conducta. Tú quieres promover una buena conducta. Entonces yo le diría, mira, hermana, yo tengo el gusto de ayudarte, pero veo que no agradeces y veo que tienes un mal carácter. Entonces, Yo creo que ayudarte para que siga siendo así no es lo mejor. Entonces voy a retirarte la ayuda, no porque esté enojado contigo ni porque te quiera castigar, pero creo que tu forma de proceder no contribuye. Entonces yo quiero ayudar a alguien que aprecia y que crece, pero si desprecias y no creces, ¿para qué te ayudo? Mejor te ayudaría orando. Te ayudaría dándote un curso de relaciones humanas, un curso de sanidad interior. Yo no quiero eso, gracias. Bueno, porque creo que seguir recompensando a alguien malagradecido, ni siquiera Dios lo hace. Dios da al que está agradecido. Aunque es verdad que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, creo que la ingratitud es algo que Dios no recompensa. ¿Qué piensas de lo que te digo? Se cortó la llamada, tal vez, no sé. Ahí estás. Ok, mi amigo, sí. ¿Puedes
Ya, corta la
responder
llamada, pero
o prefieres pensarlo?
perdón.
Sí, ¿sí entendiste lo que te dije?
Sí, la última es, yo estaba pensando eso, pero otra persona me decía ayuda aún sin que sepa ella quién, tú mándalo y no le digas y
No.
nunca sepa quién. Pero yo meditaba y decía yo mi corazón es como un niño, no le voy a
Sí.
seguir dando a un niño que hace berrinche.
Claro. Estás en lo correcto. Porque si bien es cierto que cuando damos no lo hacemos buscando ningún beneficio personal, también
Amén.
damos para un buen propósito, ¿verdad? Entonces yo diría, lo que estás diciendo es verdad. O sea, ¿cómo le voy a dar a alguien que no agradece, que no crece, sigo solapando el que siga siendo igual? Y mi meta para ayudarla es más que ayudarla financieramente. Quiero ayudarla como persona. Si ella me dijera, hermano, ¿por qué ya no me ayudas? Le diría, quiero explicarte. Y si ella se enoja y se ofende, decirle, precisamente por eso, creo que ayudarte no te está ayudando. Darte
Amén.
dinero
No, y hice,
solamente
perdón.
te faculta para seguir siendo igual. Última,
Amén.
¿qué ibas a decir?
Oh, perdón, rápido. Hice lo que usted acaba
Bien.
de mencionar. Yo una ocasión porque hay un problema. Le dije y lo aceptó la persona, pero hay una
Sí.
lucha espiritual en ella. Ella le dije, vete y te pago quédate un año internada en un
Sí.
lugar de rehabilitación cristiana. Dijo, sí, aceptó, lloró, dijo, estoy mal,
Pero no fue.
pero ya después un día me echó en cara y dice, tú me dijiste que me ibas a ayudar, pero nunca me enviaste el dinero. Le digo, es que a ti no te voy a enviar el dinero te lo voy a pagar cuando tú tengas el lugar, entonces
Claro.
yo deposito ahí.
Sí. Es que es muy importante, hermano. Yo creo que ayudamos en términos correctos, no en términos. O sea, muchas veces la gente quiere la ayuda en sus términos. Ayúdame, pero no voy a hacer nada, ¿no? O sea, y decirle, no puedo ser más bueno que Dios, en el sentido de que si esa ayuda no te ayuda, no te la voy a dar. ¿Me explico? Y a veces creo que ayudamos
Amén.
no ayudando, en el sentido de que permitiendo que las personas se enfrenten a la consecuencia de sus decisiones y aprendan y crezcan. Y entonces ya le ayudo porque ya la persona reflexionó. Entonces, yo si estuviera en tu lugar, haría eso.
Incluso si me pide para un negocio muy pequeño, es lo que envié la última vez, o iba a enviar, fue el tema, pero como ella siguió con las groserías a la otra hermana, pues no. Pero
Es
digamos en este caso que diga. O que yo siento quisiera ayudarle porque ella lo compró. ¿De dónde? No sé, pero está tratando de vender algo. Entonces, también ese sería el dilema. ¿Aquí qué hago?
Yo,
¿Espero hasta que pida o no?
sí, no, yo creo que tú tienes que pedirle guianza al Espíritu Santo, porque
Ok.
el negocio de una persona sin Dios, dice la Biblia que digo, no quiero sonar ofensivo, pero dice la Biblia en Proverbios que la prosperidad de los necios los echará a perder. Entonces yo digo, Señor, ¿quieres que yo le ayude en sus finanzas y tal vez su mejoría financiera hasta le haría más arrogante? ¿O quieres que yo sea parte de tu historia? Tú estás tratando con ella. A veces las dificultades de la vida la hacen a reflexionar. Pero si ella sigue teniendo todo, tal vez jamás reflexione. Yo creo que tienes que preguntarle al Espíritu Santo para no simplemente quiero ser buena gente y quiero darle. No, no, no. ¿Qué es lo que es parte del plan de Dios para esa persona para realmente ayudarle y no simplemente yo sentirme bien? Yo le estoy mandando. Sí, pero ¿estás mandando para qué? Es la pregunta.
Sí.
Gracias por
y
tu
entonces ella dime. Conoce de Dios y es cristiana en lo que cabe.
Ajá.
O sea, quedaríamos en el mismo, tomando su consejo, claro. Llevarlo a Dios.
Sí.
Okay, okay.
Pregúntale al Espíritu Santo, sí. Señor, ¿tú quieres que ella ahorita prospere en su negocio o quieres tratar con ella en este momento de dificultad? Amén. Dios te bendiga, mi hermano, que el tiempo se nos terminó, pero gracias por la pregunta. Muy bien, hermanos, pues hoy el tiempo voló, ya estamos en nuestro último minuto, pero yo creo que un consejo en cuanto a todas estas cosas es cómo ayudamos. Yo sí creo que tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo porque Dios tiene una historia que Él quiere formar y a veces uno sin querer puede estorbar. Y quiero poner el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo, es la parábola que está en Lucas 15, es un muchacho que se va de casa. O sea, él le pide la herencia al padre, se va, empieza a malgastar el dinero y le va mal. Si el papá le hubiera seguido mandando dinero al hijo pródigo malagradecido porque siente feo, tal vez el hijo nunca hubiera recapacitado. Esa es la palabra, cuando él estaba, hubo una hambruna, no encontraba trabajo, alimentaba cerdos, y dice que volviendo en sí, dijo, voy a regresar. Entonces, cuando queremos ayudar a alguien, tenemos que escuchar no la voz de mi autolástima o de mi religiosidad, sino la voz del Espíritu para que podamos ser parte de lo que Dios quiere hacer en vez de a veces estorbar un poco lo que Dios quiere hacer, porque en muchos casos algunas personas necesitan quebrantamiento. Ya se les dio por las buenas, se les rogó, pero no entienden. Y a veces la dificultad, los golpes de la vida desafortunadamente le hacen crecer. Así que les animamos a que sigan la voz del Espíritu Santo. Gracias por habernos acompañado en este día, queridos amigos y hermanos. Nos vemos la próxima vez.